Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Este programa, este espacio para las APAs, para la comunidad educativa, también podéis seguirlo en otras emisoras y en la URCM. Un saludo especial a Eco Leganés, a Radio Vallecas, a Onda Merlín, a Radio Cigüeña, a Radio Ritmo, a Radio Paloma, a Radio Almenara, Radio Fuga, Jabato, Morata, Diamante y Radio Enlace. Vamos a comenzar haciendo un repaso rápido, aunque completo, a lo que es la actualidad. En primer lugar, un saludo a nuestro compañero Miguel Roldán, que no ha podido asistir, pero que sí ha hecho esta recopilación de algunos de los contenidos informativos que tienen que ver con la educación. Arranca del día 10 de septiembre, Educación ofrece contratos por días a profesores para corregir exámenes. La comunidad echó en junio a los interinos para ahorrarse las pagas de verano. La consejería dice que es una situación excepcional de la que no ofrece cifras de afectados. UGT denuncia que son contradicciones ilegales. El mismo día exigen el reconocimiento de los tutores maestros de primaria en la Comunidad de Madrid. La consejería ha llamado para cubrir plazas de maestro en educación primaria a personas que no se han presentado a la oposición por esta especialidad y que van a dar clase de lengua, conocimiento del medio y matemáticas, tanto aprobados como suspendidos. Todo esto en detrimento de otros opositores que se han aprobado y que son especialistas en primaria. Pasamos al día 12 de septiembre. El ministro compara las protestas por la LOMCE con una fiesta de cumpleaños. Considera que la relevancia de las protestas no es equiparable a las de México o Chile. Los sindicatos han convocado este jueves otra huelga de educación. El top manta llega a los libros de texto. La calle Libreros de Madrid se ha convertido en un mercadillo improvisado de compraventa de manuales de segunda mano. Profesores, padres y alumnos convocan una huelga general en la educación pública el 24 de octubre. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres de alumnos, sindicatos de enseñanza, alumnado y profesorado en general, ha anunciado este jueves la primera huelga general en la educación pública de este curso escolar con todas las enseñanzas y etapas del sistema educativo para el próximo 24 de octubre. Contra los recortes, el proyecto de ley de mejora de la calidad educativa, LOMCE, el decreto de becas y para pedir la dimisión del ministro de Educación, Cultura, Deporte, José Ignacio Ver. UGT, en ese mismo día, publicaba la nota de prensa manifestando su rechazo y enorme preocupación por la subida desmesurada de las tasas universitarias efectuada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la cual supondrá no solo que un número elevado de alumnos se vea obligado a abandonar sus estudios, sino que también repercutirá en los presupuestos de las universidades y en las condiciones laborales y sociales de los profesores de la universidad. Ya el día 13, la noticia era que las universidades no pueden soportar ningún envite económico más. Los rectores madrileños convocan una protesta el 8 de octubre para defender los campus públicos. Otro titular, Lucía Figar, contrata a una multinacional francesa para que controle la asistencia a clase de los alumnos con beca. Sodexo es adjudicatario desde 2006 del programa Cheque Escolar puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, encargándose de gestionar las ayudas que la Consejería de Figar otorga a las familias para la escolarización en escuelas infantiles privadas mediante becas destinadas a niños de 0 a 3 años. Este programa cuenta con un presupuesto de 33 millones de euros. Ese mismo día, titular de la Ley Ver permitirá ceder suelo público para construir colegios concertados. Las enmiendas del Partido Popular a la ley de Bert copian el modelo que impulsó Esperanza Aguirre en Madrid para favorecer la escuela privada concertada. También UGT ese día saca nota de prensa denunciando una gestión caótica de la consejería. Y entre otras cosas dice, se han realizado contrataciones irregulares por días para la corrección de los exámenes de septiembre. Se han asignado sustituciones en lugar de vacantes a los profesores de primaria que aprobaron las oposiciones en el mes de julio. En especialidades distintas a las de primaria se han habilitado listas extraordinarias a punto de agotarse ya para cubrir las vacantes existentes, de forma que los profesores que habían aprobado con anterioridad y tenían experiencia de hasta 10 años están en el paro y otros que no han aprobado nunca están trabajando. Hay funcionarios de carrera de secundaria cobrando el salario mientras esperan en su domicilio un destino, denuncia UGT. En cuanto al profesorado interino, existe un caos inadmisible debido a la asignación de plazas que no existen en los centros, la inadecuada asignación de la especialidad de la plaza que deben ocupar los docentes, la duración de la sustitución, se han llegado a adjudicar plazas que terminaban al día siguiente, y el tipo de plaza, asignación de jornada completa en una que en realidad es parcial, o la asignación de puestos parciales de hasta un quinto de jornada. Por último, en esta nota de prensa denuncia que no se estén ofreciendo la totalidad de las plazas existentes cuando hay constancia de que la necesidad y la existencia de vacantes sin cubrir. El día 14 de septiembre, Izquierda Unida lanza una encuesta para que los ciudadanos reflejen las incidencias en el inicio de curso escolar. En la encuesta, accesible desde el blog del área de educación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, en la dirección de http://educacionucm.wordpress.com, se pide a los madrileños que informen sobre el tipo de incidencias detectadas. Así pueden marcarse las siguientes opciones: la clase no comienza el día previsto, faltan profesores y profesoras, faltan auxiliares, problemas en las instalaciones, cierre de unidades, cierre de centros, faltan orientadores, ratios, alumnos por clase excesivas, desaparición de áreas, no se ofertan optativas por falta de profesorado u otras. Igualmente se pide una valoración del inicio del curso escolar. Vamos al 15 de septiembre, el AMPA del IES, Juan de la Cierva y la comunidad educativa del instituto con diferentes entidades sociales y políticas celebran el acto homenaje y reivindicativo coincidiendo con las fiestas de la Melonera 2016. Se entregó una mención especial al alumno mejor calificado de selectividad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Otra información del día 15 es que 6 escuelas municipales de música no han cubierto sus plazas. Según datos del área de familia y servicios sociales, finalizado el plazo de admisión de solicitudes para el curso 2013-2014, de las 13 escuelas de música municipales, 6 se han quedado con plazas sin cubrir, algo que no había ocurrido nunca en la historia de estos centros. La retirada de las subvenciones municipales, la brutal subida de precios aprobada el año pasado y la incertidumbre sobre la continuidad de los profesores como consecuencia del nuevo contrato de gestión de estos centros ha provocado una desbandada de alumnos que puede ser el principio del fin de las escuelas municipales de música y danza del Ayuntamiento de Madrid. Ese mismo día, otro titular, el día 15 de septiembre, decía que estudiar en el extranjero sale a cuenta. La fama de las universidades europeas, la falta de perspectivas laborales y un futuro más prometedor atraen cada vez más a los estudiantes. España es el sexto país europeo con las tasas de grado más caras. El pago por una carrera francesa es de 188 euros. En la española llega a costar 2.372. Rápidamente vamos hacia las convocatorias. El día que se produce este programa, el 16, hay una concentración ante el acto de apertura del curso académico 2013-2014, no al nuevo tasazo en la universidad. A estas horas también es la presentación en el Ateneo de Madrid del libro del que hablábamos la semana pasada con el autor, con José Domínguez Rodríguez, Pepe Domínguez. El día 17 a las 18 horas, asamblea de la Plataforma de Maestros y Profesores Interinos de Madrid. El día 18 a las 17 horas, asamblea Aulas en la Calle en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Carlos Cano de Fuenlabrada. Día 19, reunión de la plataforma Vallecas por lo Público. Día 21 de septiembre, fiesta por la Escuela Pública en Majadahonda. 22 de septiembre a las 12 horas, manifestación de la Marea Blanca desde Neptuno. El 22 también, de 10 a 14 horas, trueque de libros en Móstoles. Y el 23 de septiembre a las 18 horas, asamblea organizativa de la consulta por la educación. El 23 de septiembre al 13 de octubre, consulta ciudadana sobre los recortes y las políticas educativas del Gobierno Central. Y 24, 25 y 26, el 12º Fórum de la Educación Madrileña. La educación de todos y todos por un derecho. Perdonad, pero esto realmente está mal escrito. Es el segundo foro de la educación madrileña, si no me equivoco. Y vamos a la sección de música maestro. Estamos escuchando niños y esta música que nos llega desde Miami. Hemos elegido un tema. Mirando el calendario, hemos visto que el día 21 de septiembre es el Día Mundial, Día Internacional, mejor dicho, de la Paz, que decidió la ONU en 1981. En esta semana, por tanto, hay un día en el que, según ese acuerdo de Naciones Unidas, todas las guerras tienen que parar. Está prohibido, absolutamente prohibido, que se dispare ni un arma. Ese día es el próximo día 21 de septiembre y ojalá tras ese día y ese día y tras ese día no vuelva a oírse de ninguna guerra. Pero claro, nos hemos quedado, hemos mirado y hemos visto la situación de una guerra, la de Siria, y nos hemos quedado encantados de una experiencia de un colegio que está en Miami, de Miami Gardens Elementary School, que se puso en contacto con otro colegio, el Watania Syrian National School, al menos en inglés, y los chicos se intercambiaron mensajes, pero al mismo tiempo pues interpretaron desde Estados Unidos, qué contradicción, ¿verdad?, este tema que estáis escuchando. Bueno, pues como os decía, A Little Love Is All We Need es el tema y podéis encontrarlo en YouTube, Little Love Is All We Need, Salam for Syria. Estas dos escuelas que se han unido a través de internet, de la distancia, han hecho un vídeo precioso y el sonido a lo mejor no es el mejor que porque es un directo, pero desde luego emociona ver a las nuevas generaciones pues buscando la paz, más en una semana en la que se celebra ese Día Internacional de la Paz. Pasamos de sección y nos vamos a Toma la Palabra.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Y ya estamos en este espacio en el que pues habrá palabras individuales y también de colectivos, de APAs, de todos. Y hoy, sin embargo, hemos decidido que este toma la palabra, teniendo en cuenta la reunión que hubo la semana pasada, las decisiones del calendario de la plataforma por la estatal por la escuela pública, pues queríamos algo pues que nos situara en qué es lo que ha pasado y también pues qué es lo que se propone. Para ello, pues hemos contactado pues con lógicamente una de las grandes asociaciones, una confederación, la CEAPA, que pues representa pues a la mayoría de las madres y padres del Estado español en educación, y estamos ya en conexión con su presidente, con Jesús María Sánchez. Jesús.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias nuevamente por estar en el estudio de Radio Enlace, en este programa de Radio FAPA para las radios comunitarias y para las asociaciones de madres y padres de todo el Estado. Primero una vuelta de un verano que ha sido relativamente pesadilla por la aprobación de la LONCE, o por ese paso de la LONCE, y que ha llevado a que según comenzaba el curso haya movilizaciones ya anunciadas, ¿no? De entrada, supongo que desde CEAPA habéis valorado estas convocatorias, y especialmente la de el día 24 de octubre como jornada de huelga general, pues lo habréis medido mucho, ¿no? Teniendo en cuenta las características de lo que representáis, al colectivo que representáis.
Sí, bueno, nosotros finalizamos el curso con un compromiso de retomar este asunto una vez iniciado el curso. Se reunió la plataforma en defensa de la escuela pública y bueno, pues en un primer momento nosotros lógicamente no podíamos decir nada porque el día 6 de septiembre teníamos una junta directiva y en ella íbamos a decidir lo que íbamos a hacer. La junta directiva decidió seguir con la lucha, con las protestas, porque bueno, entendemos que la enseñanza pública, la escuela pública está en serio peligro, y por lo tanto, bueno, pues nosotros con buen criterio, ¿no?, y apoyados en ese tema, pues bueno, decidimos convocar junto con la plataforma los días que tú comentas.
Jesús, la actividad de CEAPA es yo creo que va más allá de lo que son los límites del Estado español, y quería pues comenzar pues aparte de esta reflexión inicial, después hacemos un repaso de todo lo que se propone, pero quería comenzar con la relación que tenéis con otros estados. Acabas de volver de Honduras, ¿no?
No, de Panamá.
De Panamá, vaya. Hay también un movimiento global y ¿podrías comentarnos?
CEAPA tiene una silla, ¿no?, por decirlo de alguna manera, tiene un puesto en el Consejo Asesor de las Metas 2021, que bueno, pues pertenece a las conferencias iberoamericanas, ¿no? Es decir, con el bicentenario de la independencia de los distintos países iberoamericanos, hermanos nuestros. Bueno, pues surgió no pues establecer unas metas educativas del año 2010, que fue la primera en Río de la Plata, en Argentina, hasta el 2021, ¿no? Entonces, bueno, pues se han ido haciendo una serie de cuestiones, se han ido trabajando muchas cosas con el fin de mejorar la calidad, ¿no?, del sistema educativo y de las personas en Iberoamérica, ¿no?, que es muy... está bastante pues iniciándose en algunos casos, ¿no?, pero que tienen programas por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos muy importantes, ¿no?, como puede ser el PIA, ¿no?, el Plan de Iberoamericano de Alfabetización.
Sí.
Y otros muchos programas, ¿no?, como Luces para Aprender, que consiste en llevar electricidad, ¿no?, a determinados colegios para que puedan tener acceso a internet, para que puedan, en fin, hay una serie de cuestiones que, bueno, pues están ahí, es en lo que estamos trabajando e intentando mejorar la educación pública de todos los países iberoamericanos, ¿no?
Hay que tener en cuenta además que con el crecimiento y las expectativas de futuro de estos países, económicamente el refuerzo de la educación y una educación amplia pública para todas y para todos, pues va a darnos un panorama de lo que son las potencias, comillas, mundiales en breve, ¿no? Estamos a la vuelta en 7 años.
Sí, son países emergentes en ese sentido y ahí, ya te digo, hay temas que hay que tener muy en cuenta. Brasil es un país que estaba avanzando terriblemente en los aspectos educativos, hasta tal punto de que en una región con una compañía petrolífera han llegado al acuerdo de que el 50% de los beneficios de la extracción de petróleo de esos yacimientos se inviertan en educación. Quiero decir que, es decir, hay planes muy ambiciosos y yo creo que, bueno, en concreto este país, Brasil, está en una senda pues magnífica, ¿no?
Bueno, creo que tienes otra vuelta también a Américas, en este caso a Sudamérica, ¿no? En breve.
Sí, tengo un viaje a Perú porque, bueno, nosotros llevamos ya muchos años colaborando con una asociación que se llama Corpaídos, que está en la región de Arequipa, una región muy, bueno, maltrecha, ¿no?, económicamente y con muchos problemas sociales y económicos, y nosotros hemos colaborado con ellos y, bueno, pues nos han, la región ha aprobado en una sesión plenaria que tuvieron otorgar a CEAPE la medalla de oro y el diploma de la región por su aporte, ¿no?, a la educación de esta región. Es algo que, bueno, pues para CEAPA como organización, para todo el movimiento asociativo de padres y madres, creo que este reconocimiento es importante, ¿no? Y bueno, pues nos da fuerzas, ¿no?, para seguir luchando y para seguir trabajando en pos de la educación pública.
Realmente este espacio, en su primer programa a la vuelta de vacaciones, estuvo hablando de cooperación internacional, con centros educativos, pues en este caso era de Senegal. Seguimos pensando que es algo que nos tiene que servir a todas y a todos en el planeta. No puede ser que solo unos se beneficien. Pero bueno, vamos, Jesús, al tema.
Sí, a lo que nos ocupa.
Al tema que nos ocupa, que es el planteamiento de este curso y conocer, todo lo que va a pasar, ¿no? Tengo delante el calendario de movilizaciones de la comunidad educativa para el curso escolar. Vemos que entre las entidades que participan están FAES, es una agrupación de asociaciones de estudiantes, el propio sindicato de estudiantes a nivel estatal, el movimiento de renovación pedagógica, la confederación, mejor dicho, CEAPA, la confederación estatal de asociaciones de padres y madres, comisiones obreras enseñanza, STEM intersindical, UGT FET educación y CGT, ¿no? Toda la plataforma, yo creo que incluso aumentada, porque del curso anterior me parece que FAES no estaba, efectivamente. Entonces, una primera cuestión es la decisión de todo esto, porque hay gente que se plantea, bueno, ¿y cómo se llega a esta decisión? ¿Es representativo? Hay quien plantea que sean movimientos horizontales y bueno, pues en este caso estamos, yo creo que con lo más completo, de lo más representativo de la educación, de toda la comunidad educativa a nivel estatal.
Sí, aquí estamos los padres, las madres, están nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Los estudiantes, tanto en el sindicato como en FAES, están los MRPs, están los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, en definitiva, es decir, estamos todos, ¿no? Entonces estamos los más representativos en este sentido, ¿no? A nivel tanto de profesorado como de padres como de alumnado. Por lo tanto, bueno, ya hemos dicho varias veces, ¿no?, que hay una total estamos en contra, ¿no?, de las medidas que está tomando el ministro de Educación, en este caso, ¿no?, en contra de la educación pública, y la comunidad educativa está unida en este sentido y estamos intentando que todo esto revierta y que las cosas cambien para mejorar, ¿no?, la calidad del sistema educativo y no perder ningún tipo de de medidas, ¿no?, que contribuyan a una mejor educación para todos y para todas, ¿no? En este sentido, pues nosotros, lógicamente, toda la comunidad educativa, pues estamos por esa labor.
Bueno, pues empecemos con ese calendario que desde el 23 de septiembre al día 13 de octubre anuncia pues una medida nueva que no se había puesta en marcha con la educación, pero sí con otro tipo de movilizaciones, por ejemplo en Madrid con el agua o con la sanidad, y se trata de una consulta ciudadana sobre los recortes y las políticas educativas del gobierno central, es decir, una consulta concretamente sobre el 11 y los recortes de becas y el Real Decreto, por decirlo de otro modo, ¿no? De becas, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea exactamente? Porque una movilización de estas características durante tantos días, del 23 de septiembre al 13 de octubre, supone una organización especial, ¿no?
Sí, nosotros vamos a intentar con todas nuestras organizaciones, tanto de padres y madres como los sindicatos, de plantearles estas preguntas, ¿no?, esta consulta ciudadana por la educación, ¿no? Nosotros barajamos y valoramos varias cosas, ¿no?, como podía ser la recogida de firmas, etcétera. Entonces nosotros pensamos, ¿no?, y con buen criterio, que en una recogida de firmas todas aquellas personas que estampan ahí su firma, ¿no?, pues van de acuerdo con lo que se dice en el enunciado de lo que allí se quiere expresar. Aquí le damos la oportunidad a todos los ciudadanos de que nos digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con los recortes educativos, con que nos digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con las políticas educativas del gobierno central. Por lo tanto, estás abriendo el abanico a que todos expresen su opinión. Y nosotros, sea cual sea la opinión expresada, esta consulta la vamos a hacer pública y la vamos a entregar al presidente del gobierno. Es decir, este es el asunto, ¿no? Y esto es el querer dar una mayor participación y dar la posibilidad a toda la ciudadanía de que expresen, ¿no?, su disconformidad o conformidad con lo que aquí se está planteando.
Bueno, según el ministro Ver, hemos visto que hay esta semana que decía que sí hay conformidad y que en todo caso la movilización de la Marea Verde y todas las protestas no es más que una especie de fiesta de cumpleaños en comparación con otro tipo de movilizaciones, ¿no?
Sí, este comentario yo lo leí en la prensa, concretamente estando en Panamá, y también hacía referencia, y yo así lo hice saber a mis compañeras y compañeros del Consejo Asesor, ¿no?, porque hacía también referencia a dos países iberoamericanos, como es el caso de Colombia, ¿no?, que lleva también en
México,
en huelga, sí, y en Chile y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, a ver, no sé, yo ya no sé qué calificativo poner, ¿no?, pero si le quedaba a este señor algo de dignidad, lo perdió ese día. Es decir, vamos a ver, calificar unas protestas que todo el mundo entiende que son lógicas, que son de derecho, que estamos, es decir, amparados por la razón máxima, ¿no? Es decir, nunca ha habido algo tan contestable como lo que está haciendo el Ministerio de Educación en estos momentos. Es decir, toda la comunidad educativa, y cuando digo toda, digo desde un alumno en cualquier colegio rural agrupado de cualquier pueblecito de España, o a cualquier APA de ese centro, hasta la Conferencia de Rectores Universitarios de España, estamos en contra, ¿no?, de estas políticas educativas. El ministro, pues, es como este conductor suicida, ¿no?, que va en dirección contraria por la autopista y piensa que todos los que vienen de frente de él vienen mal. Yo creo que que ha perdido los papeles hace mucho tiempo, está más que amortizado, y yo creo que el presidente del gobierno debería de destituirlo, pero ya no esperar a mañana, esta misma tarde, ¿no? Porque sí, lo único que está haciendo a la comunidad, es decir, a la educación, es un daño quizás irreparable. Esperemos que no sea así, pero vamos, ha entrado como un elefante en una cacharrería. Estamos de acuerdo en que debemos de mejorar, pero claro, todo esto lo tenemos que hacer, es decir, después de un análisis tranquilo y sosegado de la comunidad educativa, y buscar el más amplio consenso posible, ¿no? Llegar a lo máximo de acuerdo con todas las partes, y bueno, pues trabajar en este sentido, pero lo que no puede ser es llegar aquí con la tijera de podar y empezar a eliminar puestos de trabajo de profesores y profesoras que son necesarios, recortes en becas, aumento de las ratios, en fin, una cantidad de despropósitos terribles.
Jesús María, el siguiente paso es ir al presidente del gobierno, y está previsto para el jueves 17 de octubre.
Sí.
Un trabajo enorme, ¿no? Porque a nivel estatal, el recuento, la coordinación para llevar la información en breve, sin toda la logística que tienen, por ejemplo, pues las elecciones, para llevarlo a Moncloa.
Sí, bueno, sabemos, somos conscientes del esfuerzo, y bueno, yo creo que estamos en condiciones, y hay mucha gente dispuesta a trabajar, a colaborar y a ayudar en este sentido, y no va a haber el más mínimo problema.
Bien, estamos seguros de que, desde luego, por parte de las AMPAs y del profesorado y los estudiantes, esfuerzos no van a restringirse, no se van a quedar. Si seguimos con el calendario, jueves 24, lo hemos comentado ya, huelga general educativa. Y en este punto a mí me gustaría hacer una pregunta. Hay algunas voces en la defensa de la educación pública que cuestionan que solo se haga una jornada de huelga. Hay quien planteaba el año pasado, pues, que había que comenzar el curso con una huelga indefinida, ¿no? El hecho de este planteamiento tras la, como complemento o digamos como paso siguiente a la consulta ciudadana, ¿está medido?
Bueno, a ver, nosotros tenemos que ser realistas y tenemos que decir, no podemos aventurarnos a cosas que tampoco sabemos cuál va a ser su alcance, ¿no? Es decir, en este sentido tenemos que tener mesura, ¿no? Yo quiero mostrar mi solidaridad a los padres y a las madres y al profesorado que hoy han iniciado esta huelga que tú comentas, ¿no? Este modelo, ¿no?, de huelga indefinida en Baleares. Pero yo creo que nosotros tenemos que valorar muchas cosas, ¿no? Es decir, aquí hay, es decir, no podemos excedernos, ¿no? En una protesta tan contundente como esta, quemar todos los cartuchos, porque tampoco sabemos pues dentro de 2 meses, al finalizar el trámite parlamentario de la LOMCE, cómo va a quedar la misma. Es decir, hay una serie de cuestiones, ¿no?, que bueno, hay que sopesar, y que lógicamente, bueno, tú imagínate si ya están desde algunos sectores diciendo que somos unos irresponsables, se nos ha llamado de todo, ¿no?, extremistas, antisistema, se nos ha comparado con Herri Batasuna, ¿no?, en fin, o sea, una serie de imagínate si entrásemos en una situación de este tipo, ¿no?, ahora ya, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, pues, en fin. Pero no descartamos ninguna posibilidad, no descartamos nada en absoluto. Nosotros vamos a seguir poquito a poco, siendo conscientes de lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer. Y, bueno, dejar para más adelante, ya veremos a ver cómo se suceden las cosas y, bueno, pues en función a ello, ya lo veremos. Yo ahora mismo, la huelga indefinida, la convocatoria, si se hiciese por parte de la plataforma, y adelanto que CEAPA no estaría en ella hoy mismo, hoy, a día de hoy, más adelante se podría ser, pero ahora mismo sería complicado.
Hay que tener en cuenta además que hay más campos de batalla, y uno concretamente por el que te quería preguntar es el judicial. Hubo una campaña durante el curso pasado precisamente para recurrir la LOMCE. ¿Cómo va ese tema?
Bueno, nosotros tenemos ahí un fondo que se hizo una recaudación, creemos que importante, y que se va a destinar a ello. Estamos en este trabajo, estamos viendo con un gabinete jurídico de abogados, un bufete de abogados, para ver la posibilidad de buscar, ¿no?, por ahí, ¿no?, el hilo la inconstitucionalidad de este anteproyecto de ley, ¿no?, para poder ir a los tribunales. Hemos visto, ¿no?, como la plataforma, la marea blanca, ¿no?, de la sanidad logró paralizar la privatización de estos hospitales en la Comunidad de Madrid. Y bueno, es algo que esto sí que es real, es decir, esto sí que se puede hacer, esto que sí que nosotros vamos a verlo. Incluso el Real Decreto de becas, pensamos que también tiene una inconstitucionalidad, ¿no?, porque bueno, la Constitución consagra, ¿no?, el derecho a la educación, ¿no?, gratuita. Y bueno, y las becas como derecho fundamental de todas aquellas personas en proceso educativo, ¿no? Yo creo que las becas son un derecho y no un premio, como quiere hacer el ministro. Es decir, esto va a romper 30 años de cohesión social, en la cual, bueno, pues independientemente, en los últimos años lo hemos visto, ¿no?, independientemente de el estudiante que perteneciese al entorno sociofamiliar que fuese, tenía acceso a la educación superior, ¿no? Estos reales decretos, este real decreto en concreto, acaba con esta posibilidad, es decir, aquellas alumnos, alumnas pertenecientes a familias, a entornos socioeconómicos más desfavorecidos, pues lo van a tener imposible, ¿no? Imposible.
Bueno, pues vamos a acelerar un poquito porque no acaba ahí el trimestre, las movilizaciones. Ya hay convocado del 2 al 9 de noviembre marchas educativas en verde hacia el Palacio de la Moncloa. Esto me recuerda a las marchas mineras, otra llamada de atención fuerte, ¿no?
Sí, nosotros queremos que aquí participe participe el mayor número posible, de tanto de profesores como de familias y de estudiantes, pues ir haciendo unos recorridos, ¿no?, ir enlazándoles hasta que al final podamos cubrir toda la distancia que hay de las distintas capitales de provincias a Madrid, ¿no?, de las Islas Canarias, de las Islas Baleares y de todas las partes, ¿no? Bueno, estas lógicamente salían de otra manera y confluiríamos, todos nos encontraríamos en un sitio en la capital de España, ¿no?, donde bueno, pues es lo que entrar, ¿no?, las marchas por las diferentes autovías existentes, ¿no?, la llegada a Madrid y confluencia de las mismas para finalizar ante el Palacio de la Moncloa. Bueno, es un tema que yo creo que lo que tú, como tú comentas, es decir, ya las hemos vivido con los mineros, ¿no?, y otros colectivos, ¿no?, este tipo de marchas, y yo creo que esto, bueno, pues le da cierta, ¿no?, notoriedad, ¿no?, y relevancia, y, o sea, de cómo está dispuesta la sociedad en su conjunto a luchar por una educación pública y de calidad.
Bueno, pues en esta comunicación del calendario de movilizaciones inicial hay ya otra, que es el segundo congreso de escuela pública de todas, todos, para todas, todos, que es un acto en el que se va a preparar el congreso, un congreso de abril-mayo de 2014, que pretende elaborar un nuevo modelo educativo consensuado por toda la comunidad educativa, ¿no? Este congreso se está ya preparando, se tiene información de dónde se va a celebrar. El anterior se celebró en Madrid y me parece que fue en el Instituto Beatriz Galindo. No. Bueno,
nosotros sí tenemos decidido que va a ser en la ciudad de Madrid. El sitio faltaría algunas cosas por confirmar, no me aventuro a darlo porque podría equivocarme, porque bueno, puede haber variaciones. Y con esto lo que se pretende en este congreso es dar una respuesta alternativa al anteproyecto 11. Es decir, nosotros protestamos y estamos en contra de esto, pero tenemos una alternativa. Es decir, no protestamos porque sí, no nos manifestamos porque sí, no hacemos huelgas porque sí. Tenemos una propuesta que se va a elaborar en este segundo congreso y vamos a dar un modelo, ¿no? Es decir, la elaboración de un nuevo modelo educativo, ¿no?, consensuado, ¿no?, con toda la comunidad educativa. Yo creo que esto es una respuesta importante. Es decir, ya no nos podrán tachar como se nos hizo en un primer momento, y sobre todo a FEAPA, ¿no?, por parte de la Secretaría de Estado de Educación, ¿no?, diciendo que, bueno, que nosotros solamente hacíamos que protestar y tal, cuando ella sabe, y los medios de comunicación lo vieron, como FEAPA había entregado en el Ministerio 40 propuestas, un documento con 40 propuestas, que no han sido tenidas en cuenta en absoluto, ¿no?
Pues efectivamente, y además hace ya bastante tiempo, al principio, antes de que saliera el primer borrador, recordar. De la LOMCE, ¿no? Bueno, pues Jesús María, muchísimas gracias por traernos esta información y las consideraciones que sobre ya hay. Es necesario ahora, pues realmente, que toda la comunidad educativa, que está bien representada en todo lo que aquí se ha tratado, pues se ponga manos a la obra, y va a ser muy necesario, porque esta vez hay convocatorias de todo tipo y muy laboriosas. Así que esperemos que se consiga ese objetivo, es decir, que incluso antes de que se produzca la huelga, pues ya recapitule y eche para atrás el gobierno. Jesús, queríamos despedirnos pidiéndote un tema, una canción para nuestro espacio de música maestro. Hemos comenzado con un tema que cantaban los niños de una escuela de Miami, pues por la paz, por el día 21, pero bueno, otra cosa más alegre, y dejemos aparte el tema de la guerra y de los niños, que la verdad es que es tremendo. ¿Tienes algún tema?
Sí, yo hay una en especial que le tengo cierto cariño, porque se lo escucho mucho, ¿no?, a los niños del colegio donde yo llevo a mis hijas, y a mi hija y a mi hijo, la mayoría está en el instituto, en el coro, ¿no?, en el aula coral, que es de la película Sonrisas y Lágrimas, y bueno, le tengo especial cariño, ¿no?, pues bueno, porque lo he oído muchas veces, ¿no?, y he estado en conciertos donde le han cantado, y bueno, pues me gusta esta canción.
Bueno, pues vamos a despedirte con Do Re Mi de Sonrisas y Lágrimas, pero interpretada por los niños del Colegio de Educación Infantil Primaria Virgen del Pilar de Calanda. Gracias, Jesús, por habernos acompañado y por este inicio de curso, pues mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
Pues un abrazo.
Un abrazo.
Así es como hay que empezar, a leer con el corazón, a veces, a cantar con el corazón, Do Re Mi, nuestras primeras horas son, Do Re Mi, paso a así.
Vamos a practicarlo con ejemplos. Seguidme.
Do, Re, Mi, duermito está, recostado en su mamá. Mira lo que guapo es, favorito de papá. Solito no quiere estar, la estrella nos guiará. Sigue nuestro portal, que le vamos a gozar.
cuatro notas. Estamos ya con Carmen.
Hola,
Carmen Nieto, hola.
Hola.
Pues estábamos escuchando a los niños de un colegio de Calanda con Do Re Mi, y la verdad es que la... Bueno, pues nada, estaba pensando en lo importante que es la música, y cuando uno canta, actúa y demás, la responsabilidad que tiene respecto a los demás, ¿no? Uh-huh. Y de ahí viene la pregunta de la que estuvimos hablando, ¿cómo educar la responsabilidad?
Uh-huh. Bien, en principio me gustaría hablar un poquito de qué es esto de la responsabilidad, para que lo tengamos todos claro. La responsabilidad es un valor que nos permite a las personas asumir las consecuencias de los actos que hacemos, de las decisiones que tomamos, nos hace también tomar conciencia de que tenemos que cumplir ciertas obligaciones, cuidar de algo, de lo que nos hemos hecho, digamos, que tenemos a nuestro cargo, responder ante los aciertos o los errores, en definitiva, asumir lo que hacemos. O sea que la responsabilidad es el valor que nos permite ser conscientes de todo lo que nos hemos asumido bajo nuestra, digamos, bajo nuestro paraguas, y de lo que tenemos que responder. Esto es importante porque a veces cuando hablamos de la responsabilidad de los padres y madres, pues fundamentalmente nos referimos a lo mejor a que hagan su habitación o a que estudien, pero en definitiva también es que cumplan ciertas responsabilidades que no tienen que ver solamente con los estudios, sino también ciertas colaboraciones en casa, el comportamiento con los hermanos, con los de fuera de casa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que educar la responsabilidad se consigue mediante el ejemplo diario de los padres y de los educadores, y también mediante cierto esfuerzo. Por un lado, el esfuerzo que tienen que llevar a cabo nuestros hijos e hijas, pero también el esfuerzo que tenemos que hacer los padres y madres para no hacer nosotros lo que tienen que hacer nuestros hijos e hijas. Porque a veces nos tenemos que frenar y decir, a ver, si le estoy haciendo lo que tiene que hacer él o ella, al final estoy evitando que asuma su responsabilidad. Por tanto, esto es importante, y es muy importante saber que la recompensa que tiene educar es responsabilidad es pues educar a los adultos del mañana, ¿no? Educarles de una manera muy consciente. Bien, nuestros hijos e hijas tienen distintos ámbitos de responsabilidad, pues en la alimentación, en la higiene, en los estudios, según en qué edades ya en los consumos, en sus relaciones sexuales, aunque sean muy jóvenes, si tenerlas, no tenerlas, que esto ya sería tema para otro día, sí, en las tareas que se asignen en casa. Y también un tema que ahora mismo nos preocupa mucho a los padres y madres, la responsabilidad en Internet, en las redes sociales, en los chats, en los WhatsApp. Esto es importante también, que eduquemos a nuestros hijos en la responsabilidad que tienen que tener en ese área. Bien, para mí algo que es muy importante es que tengamos claro que la responsabilidad consiste en hacer que nuestros hijos cumplan con sus obligaciones y compromisos, que no cuando nuestros hijos, por ejemplo, se apuntan a algunas actividades extraescolares y pasa un tiempo, una vez que ha pasado el entusiasmo de los primeros días, dicen, oh, es que no quiero porque es un rollo, porque es que esto no es lo que yo pensaba, o es que se ha borrado mis amigos, que les hagamos cumplir ese compromiso, porque cuando los padres decimos, vale, oye, pues que no vaya, total, si se va a aburrir, lo que estamos haciendo es ser enemigos de la responsabilidad de nuestros hijos. No sé si lo ves tú de este modo.
Sí, desde luego. Entiendo que además hay que plantear al principio, bueno, si quieres probar, como prueba, uh-huh, pues ver si es posible o no. Sí. Pero si te comprometes con alguien, con algo, etcétera, pues y se cumplen los requisitos de lo que uno esperaba, uh-huh, pues hay que seguir adelante.
Claro,
¿no?
Aunque les digamos, mira, si no te gusta, si es algo diferente a lo que esperabas, si, vamos, algo que sea un problema muy gordo, claro, pues hay que intentar que lo cumpla, sobre todo porque si no, lo que estamos haciendo es favorecer pues el incumplimiento de cualquier compromiso. Entonces, uh-huh, no digo que haya que imponer, pero sí hacerle ver que, bueno, que hasta que termine el curso vas a hacer esto, y el año que viene, si no quieres ya, no te apuntes. Pero estas cuando uno se compromete, pues tiene que terminar con los compromisos, tiene que cumplirlos. También, como decíamos antes, educar en responsabilidad consiste en ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones. Decisiones toman desde que son pequeños hasta que son muy mayores. De hecho, tomamos todos los días muchas decisiones, y ayudarles a que las tomen adecuadamente. Y algo muy importante, en lo que consiste la responsabilidad es ayudarles a que asuman los errores. Cuando hacen cosas que están bien, pues les felicitamos o no decimos nada porque pensamos que es lo que tienen que hacer, pero cuando cometen errores, muchas veces a nuestros hijos e hijas les cuesta asumir y mienten a veces, que lo veíamos el otro día, mienten porque no asumen esos errores. Es importante que en casa les digamos que todos nos confundimos, que todos a veces tomamos decisiones que no son las adecuadas, pero que hay que asumir, no hay que intentar taparlo, sino decir, bueno, pues he hecho algo que no debía hacer y tengo que asumir las consecuencias de esos errores. Sí, y, sí, por supuesto, rectificar si es necesario o pedir disculpas o hacerlo de otra manera. Esto es importante. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro los padres y madres es que hay una serie de enemigos de la de educar en responsabilidad que muchas veces lo hacemos los padres y madres. Una es hacer las cosas en lugar de enseñarles a nuestros hijos a hacerlas. Sí, en lugar de ayudarles a que las hagan, se las hacemos nosotros. Y a veces no esperamos a que sean capaces de hacerlas ellos, sino no tenemos paciencia y decimos, voy, esto lo hago yo en un voleo y mejor lo hago yo.
Claro,
no, pues hay que esperar.
Eso no puede ser. Lógico,
¿estás de acuerdo?
Totalmente, lo he visto muchas veces y es una pena, ¿no?
Sí.
Porque es la única forma de aprender.
Claro.
La mejor forma de aprender es haciendo, ¿no?
Eso es. Eso es que si no, lo que estamos siendo nosotros los propios, queremos educarles en responsabilidad, pero estamos siendo los enemigos de esa educación, ¿no?
Uh-huh.
Luego también podría considerarse un enemigo de la educación en responsabilidad, tanto no exigirles nada y hacer lo que tienen que hacer ellos, como exigirles excesivamente. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando a una persona se le exige más de lo que puede de responder, al final esa persona se rebota, se enfada, se rebela contra lo que hacemos. Entonces eso también sería un enemigo de la responsabilidad. Como supongo que no tenemos mucho tiempo...
No, porque estoy mirando, nos está esperando Valentín.
Bien, pues nada, simplemente quisiera comentar una cosa para terminar. ¿Qué podemos considerar, qué acciones de nuestros hijos podemos considerar que son responsables? Por ejemplo, si nuestros hijos realizan sus tareas habituales sin tener que estar recordándoselas continuamente, cuando no echan la culpa a los demás de lo que hacen ellos, cuando son capaces de elegir entre distintas alternativas y también... cuando lleva a cabo lo que dice que va a hacer, estas acciones nos podrían hacer ver que nuestros hijos en ese caso están siendo responsables. Pero si vemos que no, tendríamos que trabajar los aspectos en los que vemos que están fallando.
¿Qué te parece si vemos esto la próxima semana? ¿Qué aspectos pueden ser y cómo reconducirlos?
Perfecto. De acuerdo, pues tocamos, digamos que ahondamos un poquito más en este tema.
Exactamente.
Muy bien.
Muy bien, pues mira, en vez de despedirte con tu sintonía, porque tenemos que contactar con Valentín, vamos a ir a los titiriteros de Binéfar con un tema que se llama Vida.
Muy bien, pues buenas tardes y un abrazo.
Un abrazo.
Si se quiere divertir, todo aquello que yo haga, él lo puede repetir. Aplaudir, aplaudir, dar palmas para reír. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir.
De fábula con Valentín.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos contra reloj y bueno, pues no quiero dejar de preguntarte la opinión sobre lo que dice el ministro Ver. Hemos estado hablando de ello con el presidente de CEAPA. Pues Ver dice acerca de la aceptación de su política, que todo el mundo está de acuerdo, y que las movilizaciones de la Marea Verde son como una fiesta de cumpleaños si se comparan con lo que ocurre en México o Chile, ¿no? ¿Qué opinas sobre estas declaraciones del ministro?
Pues mira, las declaraciones del ministro yo la comparo con una fábula de Esopo que se titula El águila y la liebre.
Pues vamos a ir rápidos porque están ya las señales horarias.
Pues mira, la fábula dice perseguida por un águila, una liebre, y viéndose perdida, pidió ayuda al único ser que el azar le puso por delante, un escarabajo, suplicándole que la salvara. Así se lo prometió, y al ver acercarse al águila, el escarabajo pidió a esta que perdonara a su protegida. Pero el águila, desdeñando su insignificancia, la devoró a la liebre en presencia del propio escarabajo. A partir de entonces, consumido por el afán de venganza, el escarabajo no cesó de observar los nidos, y cuando ésta ponía, se elevaba en el aire, y haciéndolos rodar, estrellaba sus huevos, de tal modo que el águila, de donde quiera arrojada, recurrió a Zeus, porque a Zeus está consagrada, pidiéndole un lugar seguro para depositar a sus futuros pequeñuelos. Autorizóle Zeus a ponerlos en su regazo, pero el escarabajo advirtió la añagaza. Hizo enseguida una bolita de barro, voló y, hallándose sobre el regazo de Zeus, la dejó caer encima. Levantóse Zeus para sacudir el barro, tirando por tierra los huevos sin darse cuenta. Desde entonces, durante la época en que aparecen los escarabajos, las águilas no ponen. Nos enseña esta fábula que a nadie debe despreciarse, por no hay ningún ser tan débil que no pueda vengar una ofensa con el tiempo. Esto viene muy bien para lo que está queriendo hacer ver. Yo opino así, porque si te parece, yo voy a hacer una consideración. Podemos considerar a Ver como el águila y la enseñanza pública a la que Ver quiere reducir a la nada, como la liebre a la que para él protege un escarabajo. El escarabajo son apas, profesores, familias y alumnos, algo que él considera las manifestaciones como fiestas de cumpleaños. Considerando al escarabajo como la marea verde, como algo pequeño e irrelevante, ya que el águila, la privada, está protegida por Zeus, el gobierno y el clero, y puede, por su mayoría, poner sus huevos en el nido que quiera. La fábula nos enseña que no debe despreciarse a nadie, ya que aunque parezca pequeño y débil, puede vengar una ofensa en más o menos tiempo. Y yo me pregunto, ¿sabe Ver el tiempo que le queda? Ojalá sea el menor posible.
Sin duda. Bueno, Valentín, muchísimas gracias. Voy a despedir contigo el programa y la próxima semana volvemos a quedar. La reflexión sobre lo que ha sido este programa nos lleva a toda la marea verde, a todo lo que ha propuesto esta plataforma y que nos ha contado el presidente de CEAPA. Hemos hablado también del tema de aprender, de educar la responsabilidad, y ahora esta reflexión en esta fábula que nos has traído. Muchas gracias, Valentín.
Bueno, pues de nada, y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición.
Pues aquí la próxima semana. Un abrazo, Valentín.
Igualmente, Juan.
Bueno, para todas y para todos lo mismo, un abrazo, y ese correo radio@papagilerdelosrios.org.